Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Bueno, esta noche, conforme tenemos nuestro estudio bíblico, regresamos al tercer capítulo de Génesis y al versículo 16. Estamos viendo la serie sobre los orígenes, como les mencioné hace unas semanas. Parece que voy a desarrollar un libro, al menos sobre los primeros dos capítulos de los orígenes, y quién sabe, en el futuro también podremos abordar estos temas. Y la razón por la que son tan importantes es porque enmarcan una manera de ver el mundo que es adecuada y precisa. No se puede entender por qué las cosas son como son en el mundo a menos que usted entienda estos primeros capítulos en la primera de Dios. Ahora, como dijimos la última vez presentando la sección donde Dios maldice a la mujer, versículo 16, como dijimos la última vez, la situación de las mujeres en el mundo ha sido muy difícil a lo largo de la historia humana. Para la mayoría de las mujeres del mundo todavía es muy difícil. Claro, hay una dureza general en la vida producida por el pecado. Y eso lo experimentan todos, hombres y mujeres, niños y niñas, todos. Todos sufrimos las consecuencias de la caída, que generalmente son debilidad, peligro, desastre, enfermedad y muerte. Todos experimentamos medidas de tristeza y dolor y decepción y falta de satisfacción y pérdida y desilusión, etc. Todos conocemos todas esas cosas. Esas son áreas generales de la maldición que cayó cuando el hombre pecó. Pero más allá de esas consecuencias generales que todos experimentan a un grado u otro, Dios señaló algunos juicios especiales, además de la dureza general de la vida causada por el pecado. Dios impuso una consecuencia especial, un juicio único sobre la mujer y sobre todas las mujeres, y sobre el hombre y sobre todos los hombres. El juicio sobre la mujer debido a su pecado en el huerto está en el versículo 16. A la mujer dijo, «Multiplicaré en gran manera los dolores y tus preñeces», literalmente, «con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti». Y lo que les dije la última vez, repito solo a modo de introducción, las mujeres fueron maldecidas a sufrir en las dos relaciones que más definen su vida, es decir, las relaciones con los hijos y con los esposos. Esos realmente son los dos ámbitos donde las mujeres generalmente encuentran su vida. Y a lo largo de todas las épocas, las mujeres han sufrido de manera única en esas relaciones. Aunque hay una medida de gozo allí, son esas relaciones las que traen a las mujeres sus problemas más consistentes e íntimos. Todos los peligros y dolores del embarazo, todos los peligros y dolores del parto, y particularmente a lo largo de siglos y siglos del tiempo, cuando no existía la medicina moderna y el cuidado moderno, y más allá de tan solo el dolor del parto y el peligro de tener hijos, está toda la decepción y toda la tristeza y todo el dolor que proviene de las vidas que llevan sus hijos y de las cosas que amenazan su bienestar. A lo largo de la mayor parte de la historia, antes de este siglo pasado, el siglo XX, las mujeres vivieron con sufrimiento y tristeza en gran medida relacionados con su dar a luz, y aún hoy hay una medida de ese dolor. La mayor parte del sufrimiento hoy en el mundo moderno, con el beneficio de la medicina, ha alcanzado su punto máximo quizás en la tristeza y el sufrimiento que viene después del parto, mientras luchamos viendo a nuestros hijos caer en el pecado y decepcionarnos. ¿Por qué es que las mujeres sufren? Bueno, según este versículo, sufren porque Dios dijo, multiplicaré en gran manera tu dolor y tu concepción. Con dolor darás a luz los hijos. ¿Recordará usted que Dios dijo que cuando Adán y Eva pecaron, si pecan, si comen del árbol que les dije que no comieran, morirán? Esto fue verdad. Y la muerte vino a Adán y Eva, tal como Dios había prometido, pero aún así tienen que poblar el mundo. Originalmente se les dijo que se multiplicaran y fructificaran y poblaran el mundo, así que a pesar del pecado y la muerte, el matrimonio continuaría y las familias continuarían. La raza sobreviviría, aunque cada miembro en ella moriría, y luego sería reemplazado por otra persona, de modo que el dominio de las mujeres seguiría siendo el hogar, los niños y el esposo. Y cuando usted llega a Tito capítulo 2, Pablo dice que las ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes principalmente a hacer dos cosas, amar a sus maridos y a sus hijos. Se les instruye a ser cuidadoras de su casa, provee para sus esposos y provee para sus hijos. Estos entonces siguen siendo los puntos problemáticos, así como los puntos de gozo en la vida de las mujeres. No voy a pedirles que levanten la mano, pero obviamente todas ustedes, todas las mujeres casadas, todas ustedes que han sido madres, podrían decir que han experimentado sufrimiento, han experimentado tristeza debido a sus hijos y debido a sus esposos. Solo la realidad pecaminosa de sus hijos y la realidad pecaminosa de su esposo es suficiente para traer una medida de problemas a su propia vida. Las feministas en el mundo moderno, por supuesto, condenan colectivamente a los esposos como abusadores e inhibidores de las mujeres, desprecian el matrimonio, celebran la falta de hijos y abogan por el lesbianismo como el ataque final contra los hombres. Pero a pesar de dichos esfuerzos, es sorprendente que las mujeres sigan siendo naturalmente atraídas y necesariamente atraídas a los esposos y a los hijos como la fuente de su satisfacción y su gozo, aunque ellas saben que esos son los ámbitos en los que hay el potencial para el dolor y tristeza más grandes. Todavía son atraídas allí casi inexorablemente porque así las hizo Dios. Encuentran su esperanza más grande en el matrimonio y en la crianza de los hijos. Y así, incluso cuando la cultura desprecia y aunque les dicen que los hombres serán sus enemigos y la fuente de su decepción y abuso y los niños les traerán tristeza, se encuentran a sí mismas de manera magnética e inexorable atraídas a ese entorno de todas maneras, y eso es porque es parte de su constitución creada. Así que vimos la última vez que fue la primera área de la especificidad de la maldición de Dios sobre las mujeres está relacionada con sus hijos. Multiplicaré en gran manera los dolores. Esa es una declaración intensa en hebreo. El hebreo en sí dice, haciendo grande, causaré que sea grande tu tristeza, doblemente declarada por el bien del énfasis o la intensidad. Voy a hacerte experimentar un dolor serio en el asunto de tus concepciones, tus embarazos y tus hijos. Y dice, literalmente en el versículo 16, multiplicaré en gran manera los dolores y tu concepción, oí tu parto, y les dije la última vez, y lo reitero, la fertilidad de ella fue aumentada por Dios para que las mujeres conciban más hijos después de la caída que antes de la caída. Eso, obviamente, en los términos de este versículo, es el punto del aumento del dolor. Ahora, no habrá habido dolor, asumimos, antes de la caída. Ella habrá tenido hijos a un ritmo más lento, como señalé la última vez, pero incluso cuando llegaran, no habría dolor en el nacimiento de esos niños. No sé cómo funcionaría eso, pero en un mundo perfecto así es como funcionaría. Y cuando los niños nacieran, dado que eran perfectamente justos y eran perfectamente inocentes de cualquier pecado, solo traerían a los padres un gran gozo. No habría nada más que gozo en ese ambiente. Pero después, la mujer, siendo ella misma pecadora, todos sus hijos siendo pecadores, ahora embarazos multiplicados, partos multiplicados, llenan su vida, abarrotan su vida, no solo con la lucha por su propia pureza, sino por la pureza de todos sus hijos que están expuestos, claro, a las tentaciones de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida debido a su propia condición caída. Y reitera en una declaración de aclaración en el versículo 16, con dolor darás a luz los hijos. Así que resumiéndolo, la concepción se vuelve más frecuente, los partos se vuelven dolorosos, los hijos se convierten en una fuente de dolor, sufrimiento, tristeza y decepción. Entonces, la mujer es castigada inicialmente de la manera más íntima en el punto de su papel divinamente diseñado como madre. Cerramos la última vez al preguntar qué puede hacer una madre para aliviar esta maldición, qué puede hacer una madre para revertir esto en cierta medida, qué puede hacer una madre para convertir esta tristeza en gozo. Y la respuesta, como recordará, está en 1 Timoteo 2:15. Las mujeres serán salvas, las mujeres serán rescatadas, las mujeres serán liberadas, o como lo dice una versión, las mujeres serán preservadas del poder de esta maldición a través del dar a luz hijos si continúan en fe y amor y santidad con dominio propio. La liberación de la maldición y el estigma llegan cuando las mujeres tienen hijos. En otras palabras, la mitigación misma de esa maldición viene en el acto de dar a luz si la mujer es una mujer piadosa. Es decir, la vida de ella está marcada por la fe en el Señor, por un amor sincero por el Señor, por la santificación o santidad, pureza de vida, y el autocontrol o dominio propio. Esto la marca como una mujer piadosa que producirá hijos piadosos, y en la vida de esos hijos piadosos, la obra del Señor continuará mitigando el pecado en sus propias vidas, santificándolos y por lo tanto reduciendo el dolor de ella. Ahora, esto es maravilloso como promesa para las mujeres, y solo aquellas, no obstante, que conocen al Señor Jesucristo, que son redimidas, justificadas y santificadas, y a quienes se ha dado el Espíritu Santo, pueden disfrutar de esta realidad. Pero es verdad que la maldición se suaviza inmensamente mediante el poder del Evangelio y una vida piadosa, en el caso de la madre, conforme crea sus hijos para amar al Señor. Ahora pasemos al segundo ámbito, la secundaria. Y esta es una que ciertamente es bien conocida y bien documentada por todos nosotros. El versículo 16 termina con: y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Una mujer va a sufrir mucho en el área de la concepción y el embarazo, y mostramos cómo eso es definitivamente el caso en todo el mundo, a lo largo de toda la historia humana. Todavía lo vemos hoy día en los países de tercer mundo, imágenes y escenas horrendas. Ve nuestros ojos conforme vemos a madres con hijos moribundos y todas las cosas que suceden allí. Incluso en nuestra sociedad avanzada, todavía hay una gran medida de dolor, como hablamos anteriormente. Dado que una mujer tiene toda esa tristeza, dado que una mujer sufre tanto, ella tiene una gran necesidad de un consuelo tierno. Ella necesita mucho algo de comprensión. Ella necesita mucho algo de deferencia. Ella necesita mucho algo de empatía. Ella necesita mucho algo de compasión. ¡Ah, qué lástima! ¡Qué lástima! Porque la realidad del asunto históricamente es que los esposos tienen muy poco de eso que dar. Es casi proverbial decir que los hombres no entienden a las mujeres, ni siquiera a sus esposas. A lo largo de la historia es verdad. Los hombres han usado y abusado de las mujeres, las han tratado de manera desconsiderada, infiel, indiferente. Han demostrado poca compasión después de que todas las campanas y silbatos se calman. Poca empatía, esperando todo de ellas, dando poco a cambio, asegurándose de que las mujeres hagan todo lo que quieren que hagan y necesitan que hagan, pero devolviendo muy poco en el área de la compasión, la amabilidad, la ternura y la empatía. En su pecado, Eva tomó la delantera. Ella actuó de manera independiente. Ella despreció la autoridad de su esposo. Ella iba a salir por su cuenta y tomar sus propias decisiones, por así decirlo, actuar en su propio beneficio. Tomó la delantera, tomó el liderazgo, llevó al hombre al pecado, usurpando su papel, actuando independientemente de él en la tentación, trastornando el orden divino. Debería haberse sometido a él, buscando el consejo de él, dejando que él fuera el líder. Al tomar el control, ella lo perdió permanentemente. Al igual que al buscar el deleite del fruto prohibido, perdió el deleite. Quería tomar el liderazgo y lo perdió para siempre, y el legado de esto es el conflicto con su esposo. Eso es lo que se expresa al final del versículo. Y a lo largo de la historia, francamente, es verdad que las mujeres han sido degradadas. Eso era incluso verdad en la sociedad judía. Los fariseos solían levantarse todas las mañanas y orar: Dios, te doy gracias por no ser un gentil, una mujer. Los hombres han sido muy activos en degradar a las mujeres. Las mujeres han conocido una medida de miseria a lo largo de la historia humana. Por mucho que ella resistiera, por ser el vaso más débil, está sujeta al hombre. Y tristemente, él no es un hombre perfectamente justo, no es un hombre perfectamente amoroso, no es un hombre perfectamente amable como Adán sin pecado lo era. Estoy seguro de que si Eva hubiera sabido con lo que tendría que lidiar con Adán, ella nunca habría tomado ese fruto en primer lugar. De repente el hombre cambia y se convierte en un monarca egoísta y dominante. La subordinación de las mujeres siempre fue el plan de Dios, pero en una armonía encantadora y placentera, de satisfacción mutua de voluntades, deleitándose en Dios y en el otro, esto ha sido eliminado. Y la gracia de la subordinación que existía, la asociación voluntaria maravillosa que existía, se ha ido. Y el lenguaje aquí define lo que pasó. Tomemos la primera línea. Tu deseo será para tu marido. o nos han sugerido que esto significa un deseo sexual. Eso ciertamente no es un castigo. Y eso es algo que Dios les dio antes de la caída. ¿De qué otra manera podría él decir fructificad y multiplicaos si ellos ya no estaban preparados para involucrarse en ese tipo de relación? Esto no es Dios maldiciéndolos al hacer que la mujer desee una relación física con su marido. Ella siempre ha deseado eso de una manera perfectamente amorosa. Esto significa algo más. Esto significa que el deseo de ella va a ser algo negativo. Algo que refleja separación y aislamiento. Hasta este punto, así es todo. La enemistad fue colocada entre la serpiente y la mujer. Enemistad fue colocada entre el hombre y la tierra. Y enemistad fue colocada entre la esposa y su marido. Ella no puede hacer lo que ella quiere. Ella no va a vivir su propia vida totalmente independiente como las feministas exigen. Porque el marido de ella gobierna sobre ella. Lo que ella desea, lo que ella anhela, está sujeto a la voluntad de él. Ella no siempre obtendrá lo que quiere, no siempre tendrá ella lo que desea. Ella va a tener que soportar la tristeza de la insatisfacción. Ella va a tener deseos y sueños y ambiciones que no se cumplirán, porque su marido no tiene un amor perfecto hacia ella, no tiene un entendimiento perfecto de ella. Incluso algunos podrían decir un entendimiento imperfecto de ella, y él la va a gobernar de maneras que carecen de compasión y empatía. Así es en el mundo, así es. Y ciertamente hay una postura que pueden presentar las feministas que puede ser respaldada en la historia de que los hombres se han abusado de las mujeres históricamente. Eso es verdad, son más fuertes y han usado su fuerza superior. En algunas sociedades, muchas sociedades, las mujeres han sido vistas como animales, como sirvientas, esclavas, instrumentos sexuales. Incluso en nuestra sociedad, los hombres desechan a las mujeres cuando encuentran a otra que les gusta más. Y eso tampoco es nuevo. Estaban haciendo eso en Israel. Los judíos habían desarrollado un sistema donde usted podía enviar a su esposa con un certificado de divorcio si ella quemaba su desayuno. Ahora veamos lo específico del lenguaje aquí, que expresa el conflicto. Tu deseo será para tu marido. Ahora hablemos de la palabra deseo. ¿Qué significa? Una palabra interesante. Viene de una raíz árabe. Y he seguido estudiando este pasaje porque ha sido un pasaje de cierta controversia. Pero es de raíz árabe que significa buscar control. Literalmente podrá leerse, buscarás control sobre tu marido. Desearás ejercer tu voluntad. Esa es una señal de la maldición. Desearás tomar el mando, estar en control, ser la dueña. Y ese deseo se manifiesta en varias mujeres de varias maneras. En algunas es un deseo silencioso y callado que arde. Con otras es un deseo gritón que no es un secreto para nadie. Y cuanto más impías son las mujeres, a menudo cuanto más hostiles son hacia los hombres. A veces esa hostilidad toma la actitud de frialdad, indiferencia, apatía, porque ella no puede lograr lo que ella quiere y eventualmente se vuelve totalmente indiferente y apática hacia el hombre. Pero existe este deseo, esta búsqueda de tener, de hacer las cosas a su manera, de obtener control. Por eso siempre ha habido movimientos feministas a lo largo de la historia, siempre, incluso en la época del apóstol Pablo. He leído cosas fascinantes sobre la época del apóstol Pablo. Había un movimiento de liberación de mujeres en marcha en el mundo del apóstol Pablo. Las mujeres se estaban rapando la cabeza y andando con el tronco descubierto, con lanzas en las manos, intentando demostrar que podían hacer todo lo que los hombres hacían. Siempre ha habido ese tipo de movimiento en la historia porque refleja esta maldición. El hombre tiene que lidiar con el hecho de que su esposa quiere controlarlo. Ahora, la situación ideal, según 1 Pedro 3, es que una mujer manifieste un espíritu afable y apacible, y que ella le diga a su esposo, Señor, como Sara le dijo a Abraham, me someto a ti, pero así no es en el mundo. Ella quiere control. Ella quiere lo que ella quiere. Tal vez quiere control de la chequera, de la tarjeta de crédito, o lo que sea. Por otro lado, el versículo 16 al final, y él se enseñoreará de ti. Veamos la palabra enseñoreará por un momento. Mashal significa dominar o reinar. Literalmente significa instalar en un cargo. La idea es que mientras que la mujer busca derrocar el rango, mientras que la mujer busca torcer el orden divino, mientras la mujer busca dominar a su esposo, buscar control sobre él, él la domina. A medida que la mujer tiende hacia la rebelión, el hombre tiende hacia el despotismo. Y aquí tiene usted la batalla de los sexos. Por eso hay conflicto en el matrimonio. Hay conflicto en el matrimonio. No hay duda al respecto. Su deseo es shuka. Shuka. No significa deseo sexual. Ella tenía eso antes de la caída. Es el deseo de salirse con la suya. Incluso se muestra, triste decirlo, en lugares donde no debería mostrarse. Pablo está escribiendo a Timoteo en la iglesia de Éfeso y dice, no permito a la mujer enseñar ni qué, ni usurpar autoridad, porque esa es una tendencia. Ahora, para mostrarle una ilustración de esto, vea en el cuarto capítulo de Génesis y versículo 7. Aquí está el único otro uso de la palabra shuká, deseo, en el Pentateuco, en los cinco libros de Moisés, el único otro lugar donde se usa, y está en una frase que es una duplicación exacta de la frase al final del versículo 16. La frase está en Génesis 4, versículo 7. Vea la mitad del versículo que el Señor está hablando a Caín. El pecado está acechando a la puerta y su deseo es para ti, pero tú debes dominarlo. 15 versículos después de Génesis 3, 16, está Génesis 4, 7, y usted tiene una duplicación exacta de esas frases. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. El deseo del pecado es para ti, pero tú debes dominarlo. Las mismas frases. La construcción es absolutamente idéntica. Aprendemos al estudiar la Biblia que cuando usted tiene términos idénticos y construcción idéntica en proximidad cercana, significan lo mismo o expresan el mismo concepto. ¿Qué está diciendo en el capítulo 4, versículo 7? El Señor está hablándole a Caín. Él dice, el pecado te desea a ti. ¿Qué significa eso? El pecado quiere controlarte. El pecado quiere dominarte. El pecado quiere apoderarse de tu vida. Pero tú debes dominarlo. Tú debes gobernarlo. Es la misma expresión. La mujer desea controlar al hombre y él la domina. El pecado desea tenerte, tú debes controlarlo. La mujer entonces tiene el mismo deseo hacia el hombre que el pecado tiene hacia Caín. Un deseo de control, un deseo de hacer lo que quiere. Y el esposo tiene la misma necesidad de controlar a su esposa que Caín tenía de controlar el pecado. Como dije anteriormente, Eva resistió originalmente el liderazgo de su esposo. Ella pecó, ella lo llevó a él a hacer la voluntad de ella, ¿verdad? Básicamente. Ella convenció a Adán de hacer lo que ella quería que él hiciera, comer del fruto. Dios no quería que lo hicieran, ella quería que lo hiciera. Ella tomó el liderazgo, lo convenció de hacerlo, usurpó la autoridad, ella tomó el lugar de liderazgo, él se sometió a ella y él, por lo tanto, fue sentenciado a tener que lidiar con tal rebelión de forma permanente. La esposa entonces busca control, ella busca hacer las cosas a su manera, lo que quiere, cuando quiere, el esposo se resiste, intenta mantener el control de él. Y eso, claro, no siempre es equilibrado, no siempre es amoroso, no siempre es amable. Y ahí radica el conflicto del matrimonio que es tan universal. El hombre ya no tiene armonía en el hogar. ella ya no sigue con gracia. Uno de los grandes eruditos del Antiguo Testamento es E.J. Young. En un par de pequeños párrafos sobre esta parte en particular de Génesis se escribe: la emancipación de la mujer es una ilusión. La mujer no puede liberarse a sí misma. Ella no es igual al hombre, solo ante Dios ella es igual. La tragedia es que su esposo ahora gobernará sobre ella. Ella había buscado gobernarlo a él al darle el fruto prohibido. Ahora él gobernará sobre ella. Aunque hubo una subordinación originalmente planeada divinamente para la mujer, esto iba a ser una bendición para ella. El hombre iba a ser su cabeza en el sentido de que la amaba con un amor en el que no se mezclaba ningún pecado. Él debía amarla como se amaba a sí mismo, y ninguna mancha de maldad empañaría la relación. Todo había cambiado ahora por la caída. En lugar del amor suave y tierno del Edén, el esposo ahora dominaría a su esposa rebelde. Sobre ella, él se convertiría en un déspota. Y J. Young dice: en muchas partes del mundo, el papel de la mujer ha sido reducido a esa esclavitud virtual. Nunca olvidaré, Patricia y yo, junto con nuestra familia, estábamos en Calcuta. Estábamos en Calcuta en agosto y hacía calor y era bochornoso, y nos estábamos quedando en la casa de William Carey, justo fuera de las calles de Calcuta. Hay millones de personas que vienen en las alcantarillas de Calcuta, es un lugar increíble. Y claro, hay aproximadamente 1,000 millones de personas en la India. Es una experiencia abrumadora. Las vistas y los sonidos y los olores de la India, nada como eso en el mundo. Nos estábamos quedando en un lugar que tenía un piso de tierra y yo estuve enfermo la mayor parte del tiempo. Nuestro hijo Matt estuvo muy enfermo. Nunca lo olvidaré. Él estaba tan enfermo que alguien llamó a una enfermera para que viniera, lo cual es algo muy aterrador, porque la atención médica allí no es la que debería ser, al menos no para personas como nosotros. Íbamos a intentar conseguirle algo de alimentación intravenosa para que no se deshidratara peligrosamente. Y nunca olvidaré, esta enfermera entró en la habitación y estaban buscando un lugar para colgar una botella para que goteara algo de líquido en él para rehidratarlo. Y cuando ella estaba lista para inyectarle el brazo, levantó la aguja, la limpió varias veces y luego la insertó en su vena antes de que pudiera yo detenerla. Es un lugar aterrador. Y la cultura está tan arraigada en el hinduismo y todo eso. Bueno, después de haber estado allí solo un día, esa noche tuvimos una reunión en el área. Nunca olvidaré cómo golpeaban nuestra comida en el suelo allí. Nos preguntábamos cómo íbamos a sobrevivir a todo esto. No estábamos acostumbrados a eso. Nos preocupaba esa parte física hasta que fui a una reunión esa noche. Y había un misionero allí que acababa de graduarse de un seminario liberal en Estados Unidos. Y estábamos platicando en un pequeño círculo y le dije, acabas de llegar a la India después de tu preparación. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu gran objetivo? Nunca olvidaré lo que él dijo. Dijo: mi meta es liberar a las mujeres indias de la opresión masculina. Simplemente me quedé en blanco. Al igual que ustedes. Oh, vas a liberar a 500 millones de mujeres de la opresión masculina. Una cosa que no le enseñaron fue Génesis 3:16. Bueno, supongo que alguien gastó mucho dinero para llevar a ese hombre allí. No creo que se haya quedado mucho tiempo. ¿No vas a eliminar la opresión masculina? ¿No vas a eliminar la rebelión femenina? Por lo tanto, ¿no vas a eliminar el divorcio, el terrible conflicto en el matrimonio? El conflicto siempre ha estado ahí. Siempre estará ahí. Es solo parte de la sentencia. Esa es la consecuencia del pecado. Y Dios, al hacer eso, le da a todas las personas un recordatorio constante de los desastres que el pecado produce. Es como una ilustración inescapable. ¿Cómo puede alguien que piensa no llegar a alguna conclusión de que, dado que todo matrimonio experimenta conflictos, dado que toda madre lucha y está triste a lo largo del proceso del parto, dado que eso es universal, debe haber alguna fuente universal para eso? De hecho, la hay, el pecado. Es un recordatorio incesante de la pecaminosidad. Ahora, la pregunta surge, como surgió en nuestro último estudio: ¿hay esperanza de algún alivio de esto? Bueno, descubrámoslo. Va en Efesios 5. y sé que saben que lo hay, y está en Efesios 5. Y aquí nuevamente, amigos, realmente no hay alivio de esto aparte de Cristo. Ningún alivio real de esto aparte de Cristo. ¿Saben? Casi se puede decir de manera segura que rara vez encontrará usted un matrimonio entre incrédulos que dure mucho tiempo, que sea algo más que una tregua. Por la razón que sea, simplemente acuerdan en quedarse juntos. Usted no encuentra matrimonios generalmente en todo el mundo entre personas incrédulas llenos de gozo y satisfacción y felicidad y amor hasta el punto en que nunca consideran a nadie más porque están tan totalmente satisfechos el uno con el otro. Donde la amistad es la mejor amistad, donde el amor es el más profundo. Rara vez encontrará usted eso fuera del ámbito del cristianismo. Lamentablemente, incluso dentro del ámbito del cristianismo, hay muchos que no aprovechan lo que Dios ha provisto. Pero veamos cuál es el patrón. En Efesios capítulo 5 hay un principio que necesitamos ver para comenzar y está en el versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu. Existía esta idea en las antiguas religiones del mundo griego de que la embriaguez inducía un estado de hipersensibilidad que te catapultaba hacia la comunión con las deidades. Timothy Leary intentó popularizar eso en la cultura de los años 60, la cultura de las drogas. De alguna manera, si querías hacer una experiencia religiosa trascendental, necesitabas embriagarte o drogarte, y eso te catapultaba hacia alguna euforia que te conectaba con las deidades. Y así era en los tiempos de Pablo. Llevas una orgía a un festival de Baco y te emborrachabas hasta el olvido, bajo la ilusión de que ese estado de embriaguez era una especie de experiencia religiosa con las deidades. El apóstol Pablo dice que si quieres tener una experiencia con Dios, no te emborraches, sé lleno del Espíritu. Si quieres tener comunión con el Dios vivo, entonces sé controlado por el Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu no es una experiencia mística, simplemente significa ser controlado por. Lleno es simplemente la idea de estar controlado, ser dominado. Si dices que alguien está lleno de ira, significa que está controlado por la ira. Si están llenos de tristeza, están controlados por la tristeza. Si están llenos del Espíritu, están controlados por el Espíritu. Es un paralelo exacto a Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Así que donde tienes a personas cristianas que son controlados por el Espíritu, que están adorando a Dios como es indicado en salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, que se caracterizan por la acción de gracias, siempre dando gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios, incluso el Padre, donde quiera que encuentres a alguien que está totalmente perdido en asombro, amor y alabanza, donde encuentras a personas controladas por el Espíritu, donde están llenas de adoración y llenas de gratitud, donde están contemplando la grandeza de su salvación, Señor Jesucristo, y todo lo que Él ha hecho por ellos, y por la voluntad de Dios, incluso nuestro Padre, donde tienes esas personas que se someten unas a otras porque tienen tal reverencia por Cristo, tienes la posibilidad de revertir esta maldición. Llegase ello en el versículo 22. Mujeres, dejen de desear dominar a sus esposos y someteos a vuestros propios maridos como al Señor. No te rebelas contra el Señor, no te levantas contra el Señor y tratas de tomar autoridad sobre Él. No quieres controlarlo a Él, así que no lo hagas con tu marido. ¿Por qué? Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora aquí hay una perspectiva completamente nueva sobre las cosas. Aquí de nuevo en Cristo la maldición se suaviza. Donde tienes a alguien bajo el control del Espíritu Santo, alguien cuya vida está llena de adoración, versículo 19, llena de gratitud, versículo 20, por su salvación, por todo lo que Dios ha hecho por ellos en el Señor Jesucristo, donde tienes a alguien que vive con reverencia a Cristo y humildemente puede someterse a otros, entonces tendrás la posibilidad de, literalmente, suavizar en gran medida esta maldición, minimizando el conflicto natural. Y las esposas llenas del Espíritu, llenas de adoración, llenas de gratitud, llenas de reverencia por Cristo, van a estar sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Esa es la obligación de la esposa. No dice que debes obedecer a tu esposo. Eso está reservado para los niños y los siervos, más adelante en el pasaje. La relación entre marido y mujer es diferente. No es un tema de mandar y obedecer, es algo más íntimo, vital y profundo, y por eso dice, esposas, someteos a vuestros propios maridos, hay intimidad ahí. Esta sumisión no implica inferioridad espiritual, porque en Cristo no hay ni varón ni mujer, Gálatas 3:28. El Señor Jesús, después de todo, está sujeto a Dios Padre, pero de ninguna manera es inferior. Tampoco la mujer es inferior al hombre. Pero por el bien de la unidad, por el bien de la armonía, por el bien de la paz, y debido al diseño creado por Dios, se le ordena a ella que se someta a su propio esposo, como ella estaría sujeta al Señor mismo. No es el tipo de sumisión que dice, no me gusta, pero me estoy sometiendo. No es eso. Usted no le dice eso al Señor. Usted entiende que eso sería duplicidad de la definición más clara. No dice usted, Señor, me estoy sometiendo a ti, pero no me gusta. Eso no es en absoluto un corazón de sumisión. Usted se somete a su esposo de la misma manera que se someterá al Señor. ¿Y cómo haría eso? Me someto, con gusto me someto, gozosamente, porque sé que eso te honra. Sé que esa es tu voluntad. Como puede ver, tiene un punto de referencia más alto aquí. Usted se somete a su esposo con el mismo tipo de actitud con la que se someterá al Señor. No dice que su esposo sea igual al Señor, sabemos que no lo es, pero se somete de la misma manera. ¿Por qué? Versículo 23. Porque el marido es la cabeza de la esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Así es como lo diseñó. Dios diseñó a Cristo para ser la cabeza de la iglesia. Dios diseñó al esposo para ser la cabeza de la esposa. Así es como lo diseñó. Así es como tiene que ser. Un hogar sin cabeza es una invitación al caos. Y eso es lo que tienes en el conflicto. La mujer tratando de rebelarse y dominar al esposo. El esposo tratando de sofocar la rebelión. Es tan caótico como un cuerpo sin cabeza. Someterse es por diseño divino. Usted lo hace en la fuerza del Espíritu Santo. Usted lo hace en el gozo de la adoración. Usted lo hace con un corazón de gratitud. Usted lo hace con reverencia a Cristo. Él no es solo la cabeza de la iglesia, versículo 23, sino que también es el salvador del cuerpo. ¿Cuál es el punto? El punto es escuche muy atentamente, porque esto es muy importante. Él es la cabeza de la iglesia no de manera dominante, sino de manera salvadora. Cuando usted piensa en Cristo como la cabeza de la iglesia, usted no piensa en Él como un dictador, usted no piensa en Él como un déspota, piensa en Él como un salvador, no piensa en Él como un tirano dominante que hace que la vida sea brutal. Usted piensa en Él como un salvador. ¿Qué es eso? Ese es un protector, ese es un rescatador, ese es un preservador, ese es un proveedor. Eso es alguien que tiene su bienestar en su corazón, eso es alguien interesado en su bienestar. Alguien interesado en lo mejor para usted, eso es alguien que lo rescata usted del pecado y lo rescata de la muerte y lo rescata del infierno y lo rescata de los problemas, alguien que lo protege usted, alguien que lo resguarda usted. Así que en Cristo, el esposo se convierte en un salvador de su esposa. Eso es lo que estábamos diciendo esta mañana. Si tiene fortaleza, si tiene la valentía de sus convicciones basado en la verdad y la fuerza para defender esas cosas, se convierte en el salvador de su esposa, se convierte en el protector, el preservador, el guardián, se asegura de que ella esté segura, de que el entorno de ella esté seguro, que solo esté expuesta a aquellas cosas que promuevan su bienestar físico, moral y espiritual. Y luego en el versículo 24, lo resume, así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las esposas deben estar sujetas a sus maridos. Me encanta esta última parte, en todo. Sin excepciones, en todo. A menos que, claro, viole el mandamiento de Dios. Si su esposo le pide a usted hacer algo que Dios prohíbe o le pide a usted que no haga algo que Dios mande, entonces debe obedecer a Dios. Ahora, en ese ambiente, la rebelión es sofocada, es reprimida. Porque la mujer ahora, llena del Espíritu, bajo el control del Espíritu, con un corazón feliz, adorando a Dios, llena de gratitud por su salvación y la bondad de Dios, viviendo en reverencia a Cristo, ella se somete a su marido de la misma manera en la que se somete al Señor, con un corazón dispuesto y anhelante. Ella ve a su esposo como su rescatador, su protector, su guardián, su salvador. Por otro lado, ve al esposo en el versículo 25. En lugar de que él intente aplastar a esta mujer, intente dominar a esta mujer, intente controlarla, dice, maridos, amad a vuestras mujeres. No dice, controlen a sus esposas. No, no dice eso. Dice, ámenla. No dice, gobiérnala. No dice, ordénale, asegúrate de que haga todo lo que le dices. No dice, sométela, mándale, ejerce autoridad sobre ella, domínala. Aquí no hay nada relacionado con la autoridad en absoluto. Simplemente dice, ámala. Agape, el tipo de amor más alto y profundo, el amor de la voluntad, el amor del sacrificio propio. El esposo tiene esa autoridad, pero está controlada y es ejercida a través del amor. De lo que un hombre necesita convencer a su esposa es que la ama tanto que siempre está él preocupado por el bienestar de ella. Eso hace que la autoridad de él sea suave y cálida, y luego su autoridad es la protección de ella, no una amenaza para la independencia de ella. Y él procede a decir algunas otras cosas, pero lo más notable en el versículo 25, él dice esto, maridos deben amar a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué queremos decir con eso? ¿Qué significa eso? Ese es el estándar. Ama a tu mujer de la misma manera en la que Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? En primer lugar, de manera sacrificial. Se entregó por ella. Se humilló a sí mismo hasta la muerte. Renunció a su vida. El esposo lleno del Espíritu dará su vida por su esposa, como Cristo lo hizo por la iglesia. Aquí no hay tiranía, solo hay sacrificio. Él asume el papel de protector, guardián, supervisor, pero no hay tiranía. Solo sacrificio. En segundo lugar, no es solo un amor sacrificial, es un amor purificador. En el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha, así también los maridos deben amar a sus esposas. Ahora, debemos amar a nuestras esposas de la manera de sacrificio y luego de purificación. Este es realmente un concepto muy hermoso. Había en la antigua Grecia una costumbre. Una novia era bañada en agua sagrada antes de la boda. Una costumbre que en cierta manera simbolizaba la purificación de ella para su marido. En Atenas había un lugar llamado Caliroe, y se creía que las aguas de Caliroe eran sagradas y las novias eran bañadas en esas aguas, simbolizando la limpieza de cualquier contaminación previa y la entrada a una vida pura. Bueno, el matrimonio debía ser un ambiente purificador para la mujer. Nunca deben hacer nada que exponga a tu esposa algo impuro, cualquier tentación, cualquier influencia impura. Debes proteger a tu esposa de eso. El amor verdadero está preocupado por la pureza de su objeto, así que aquí hay un hombre que ama a su esposa, la ama de manera sacrificial y la ama con un amor purificador. Cualquier supuesto amor que arrastre a un cónyuge hacia la impureza de cualquier tipo es un amor falso. Y yo le digo eso a los jóvenes. Ya sabes, si un joven se acerca y te dice, te amo, ahora acuéstate conmigo, eso no es amor. Eso no es amor. Es claro que eso no es amor. En primer lugar, el amor nunca busca lo suyo, ¿verdad? No busca su propia satisfacción. Y en segundo lugar, el amor verdadero es tanto una experiencia sacrificial, una actitud sacrificial, una característica sacrificial, y uno que persigue el bien más alto y lo mejor para el objeto de su atención. Cualquier amor que haga que alguien sea tosco y duro en lugar de refinado y purificado en su esencia es un amor falso. Cualquier amor que debilite la fibra moral de alguien es un amor falso. El amor busca sacrificarse a sí mismo por el otro y perseguir la pureza de su objeto, al igual que Cristo buscó la pureza de su iglesia. ¿Cree usted que Cristo se preocupa por la pureza de su iglesia? Claro que sí, claro que sí. Él quiere presentarse a sí mismo en iglesia, versículo 27, que no tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que sea santa y sin mancha. Y luego en el versículo 28, es un amor sacrificial, es un amor purificador, es un amor que se preocupa. Dice en el versículo 28, así también los maridos deben amar a sus esposas como sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, así como también Cristo con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Lo que él quiere decir es que amas a tu esposa de la misma manera en la que te amas a ti mismo. No tienes que aprender a amarte a ti mismo, lo haces naturalmente. Te cuidas a ti mismo, eso es lo que haces. Te alimentas a ti mismo, te vistes a ti mismo y te aseguras de que todas tus necesidades estén satisfechas. Bueno, eso es exactamente lo que debes hacer por tu esposa, con el mismo tipo de atención, el mismo tipo de devoción, la misma consistencia que te das a ti mismo. Ella no es solo una cocinera, lavandera y niñera, etcétera, etcétera. Debes cuidarla, dice, me encanta ese término. Cuidamos nuestra propia carne, nutrimos nuestra propia carne. Cuidar en griego significa calentar con el calor del cuerpo, ablandar, derretir. Se usaba para describir a las aves madres sentadas en el nido con sus pequeños pájaros a su alrededor. Y además no solo es un amor sacrificial, purificador y cuidadoso, sino que este amor que los esposos tienen es un amor irrompible. Versículo 31, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esa es una cita de Génesis 2:24 y eso indica la naturaleza permanente de un matrimonio. Es indivisible, es irrompible y es tranquilizador para una mujer saber que un esposo no está buscando a alguien más o a alguien mejor. Amas a tu esposa con un amor sacrificial, purificador, cuidadoso y un amor irrompible. Haces eso porque así es como Cristo ama a su iglesia. A pesar de la maldición, el matrimonio puede ser lo mejor que la vida tiene que ofrecer. El Nuevo Testamento lo llama la gracia de la vida. Esa es una manera de decir que es lo mejor. Ahora entendemos que el pecado golpeó el matrimonio realmente fuerte. Golpeó el matrimonio fuerte solo porque todos en la familia son pecadores. El esposo es un pecador, la esposa es una pecadora. Y conforme luchan contra su propia condición caída, estamos cerca del conflicto, no solo en nuestras propias vidas, sino en sus vidas. Eso complica la dificultad. Luego traemos niños y eso lo complica aún más, ya que toda su condición caída es mezclada con la nuestra. En ese ambiente, la mujer, debido a su maldición especial, quiere impulsarse a sí misma hacia el cumplimiento de todos sus deseos. Ella no quiere someterse, ya no le gusta someterse. No es algo que quiera hacer, ella quiere control, ella quiere hacer lo que quiere, quiere su voluntad. Y el hombre se ve entonces obligado a aplastarla y dominarla, y se excede, y surge el conflicto. La única esperanza es el poder de la justificación y el poder de la santificación. La única esperanza es la obra del Espíritu de Dios en el corazón. Bueno, permítame tan solo cerrar al decir que la maldición está ahí y no es mitigada excepto a través del Evangelio. Y como tantas realidades, volviendo a donde comencé, tantas realidades en nuestro mundo, usted puede hablar con sociólogos, puede hablar con psicólogos, puede hablar con profesores, puede hablar con expertos y ellos no tienen idea de por qué las cosas son como son. Pero ustedes sí. En nuestro estudio de Génesis hemos añadido componentes a nuestra manera de ver la vida. Entendemos el universo físico. Entendemos todo lo que necesitamos entender sobre sus orígenes, porque entendemos Génesis 1 y 2. Entendemos el universo moral. Entendemos por qué hay moralidad e inmoralidad, por qué hay pecado. Entendemos lo que proviene de eso, porque entendemos la primera parte de Génesis 3. Así que entendemos el universo físico, entendemos el universo moral. También entendemos el universo social, que se desarrolla de manera más íntima en la familia, y entendemos por qué hay problemas allí y por qué hay conflictos allí. Y eso tiene que ver no solo con la secuencia natural que surge de la caída, sino también debido a la maldición divina. Y sabe, no somos muchos nobles ni muchos poderosos, pero sabemos más que el resto del mundo sobre por qué las cosas son como son. Pero no es aún más maravilloso que eso. Conocemos la solución a los problemas, ¿no es así? Y lo escuchó usted esta noche en las aguas del bautismo. Transformación total. La primera joven que dio su testimonio, Kim, dijo, cosas que solé amar, ahora las detesto. Cosas que solé aborrecer, ahora amo. Esa es una transformación total. Eso es lo que Cristo puede hacer en una vida. Bueno, la próxima vez vamos a ver la maldición que cayó sobre el hombre. Y por qué todos tenemos que trabajar tan duro. Oremos. Padre, una vez más ha sido un día maravilloso y tú siempre nos abres la palabra y somos alimentados. Gracias por eso. Esto es un festín más allá de la descripción. Y lamentamos que sus grandes verdades sean ignoradas por la mayoría del mundo, la mayoría de nuestra nación, la mayoría de nuestra ciudad. Personas en todas partes que no tienen absolutamente ningún entendimiento del universo que les rodea. Tampoco te conocen a ti, el único Dios verdadero y nuestro Salvador Jesucristo, y por lo tanto, no tienen respuestas a las luchas de la vida. Te agradecemos porque conocemos tu palabra. Nos maravillamos de que nos hayas traído a este lugar, que nos hayas expuesto al Evangelio y hayamos creído y hemos sido salvos, que nos has dado tu Espíritu Santo para morar en nosotros como nuestro Maestro residente y que nos has enseñado la verdad. Cuán bendecidos somos y te agradecemos. Bendice nuestros matrimonios y nuestras familias y que nuestras relaciones como esposos y esposas sean lo que tú puedes hacerlas, a pesar de la maldición, a través de la obra de tu Espíritu en nuestras vidas. Que las relaciones entre madres e hijos sean gozosas y satisfactorias, conforme las madres viven vidas piadosas y los hijos responden con fe y obediencia. Y por todos los gozos de la vida que experimentamos, te agradecemos porque no estamos perdidos y vagando sin esperanza y miserables, porque no podemos entender el presente y no tenemos esperanza en el futuro. Eso no somos nosotros, Señor. Entendemos el presente y tenemos esperanza en el futuro. Nos has dado esa esperanza en Cristo. Lo alabamos y oramos en su nombre. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de Estudio, visite la página web en gracia.org. Gracia a Vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracia a Vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.